Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 25 de la séptima temporada de Teología para hoy, dedicada a reflexionar sobre el credo. En este episodio, que es el tercero y último dedicado al Espíritu Santo, vamos a comentar la espinosa y sutilísima cuestión del filioque. En el credo aprobado por el Concilio de Constantinopla se afirma que el Espíritu Santo procede del Padre. Y esto es lo que oiremos si asistimos a una liturgia en la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, en las misas católicas se recita un credo en el que se afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La expresión y del Hijo se dice en latín filioque. El latín tiene esta cosa rara de poder meter la conjunción copulativa detrás del segundo término. O sea que en vez de decir, se puede decir et filio y el Hijo, o se puede decir filioque. Filioque no quiere decir otra cosa que y el Hijo. Este filioque es la única diferencia entre el credo de la Iglesia Ortodoxa y el de la Iglesia Católica. Y esta palabra fue el motivo, o más bien la excusa, que causó el gran cisma del año 1054, conocido también como el Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente expresa un punto de vista occidental. Presupone que fue la Iglesia de Oriente la que se extinguió. Lo que sucedió realmente fue una ruptura de la comunión entre ambas iglesias, Occidente y Oriente, y esta división continúa a fecha de hoy. Para entender el origen de esta división debemos remontarnos varios siglos antes de aquel fatídico año 1054. Desde los inicios del Imperio Romano, incluso antes, hubo una diferencia cultural entre su mitad occidental y su mitad oriental. Cuando hablamos de Iglesia Oriental y Iglesia Occidental, estamos hablando del Oriente y el Occidente de lo que fue el Imperio Romano, no del Oriente en general. Asia no tiene nada que ver con esto, sino del Oriente y el Occidente del Imperio Romano. Decía que ya antes incluso de la conquista del Imperio Romano había una diferencia entre Oriente y Occidente, y es que Oriente, a partir de las conquistas de Alejandro Magno, y por Oriente entendemos la mitad oriental del Mediterráneo y parte de lo que hoy es el Oriente Medio, en aquella parte ya se usaba como lengua franca, lengua comercial, lengua de comunicación internacional, el griego, a partir de las conquistas de Alejandro Magno. Y esa mitad oriental, incluso cuando fue conquistada por el Imperio Romano, mantuvo el griego como lengua culta, lengua de comunicación internacional. De tal manera que el cristianismo nace en esa parte del mundo y todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. No hay ningún solo libro del Nuevo Testamento que no esté en esta lengua. Y esa parte oriental era la parte más desarrollada, cultural y económicamente. Mientras que en Occidente, en esta parte del mundo, de Italia para acá, de Italia, Francia, España, Marruecos, la parte occidental estaba menos urbanizada, menos desarrollada, y ahí nunca se impuso el griego, sino que se impuso el latín, porque el latín era la lengua de las legiones. En el ejército las órdenes se daban en latín, y estas zonas menos civilizadas del occidente, pues adoptaron el latín como su lengua de comunicación internacional en lugar del griego que se hablaba en la parte oriental, ¿no? Hoy el Mediterráneo está dividido entre el norte y sur. El norte, Europa rico, el sur, África pobre. En aquel momento, en los primeros siglos del cristianismo, la división era entre el este rico y el oeste pobre. El este de lengua griega y el oeste de lengua latina. Esta división se oficializó en el año 395 después de Cristo, cuando a la muerte del emperador Teodosio se decretó la Partitio Imperii. El imperio se partió en dos, entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Si queréis ver el mapa, he colgado la imagen en la página web del curso, que es acogerycompartir.org/TPH. Bien, pues en el año 395 tenemos esa división del imperio en dos, y poco después, en el año 410, la parte occidental empieza a derrumbarse políticamente. Los pueblos germánicos, los bárbaros, saltan las fronteras del imperio y empiezan a merodear por la parte más débil, que es la parte occidental, saquean Roma en el año 410, los visigodos saquean Roma en el año 410, es el comienzo del fin, y esos mismos visigodos terminarán asentándose en España. Así que imaginemos, ¿no?, toda esa mitad occidental convirtiéndose en una especie de versión antigua de la película Mad Max. No hay gobierno, la guerra de todos contra todos, bárbaros arrasando ciudades, se interrumpe el comercio, no hay conexión ya entre las distintas ciudades, se derrumba el gobierno, en fin, una situación calamitosa, pero solo en la parte occidental, porque en la parte oriental las cosas siguen bien. El imperio romano sigue funcionando en su mitad oriental, que además es la parte más rica. Y a ese imperio solemos llamarlo el imperio bizantino. La palabra imperio bizantino se lo inventaron unos historiadores europeos muchísimo más tarde, en la modernidad, porque los bizantinos a sí mismos no se llamaban bizantinos. Los bizantinos, como se llamaban y se consideraban a sí mismos, eran romanos. El Imperio Romano de Oriente era el Imperio Romano de Oriente, y sus habitantes se consideraban romanos, no bizantinos. Y esto va a ser el problema, que hay un Imperio Romano en Oriente que sigue queriendo ser el único Imperio Romano. Regresemos a Occidente. Lo que fue antes una región unificada por un gobierno común, con ciudades interconectadas, por el movimiento de personas y mercancías, se había convertido en un conjunto de territorios controlados, cada uno de ellos, por señores de la guerra. El colapso de la administración y del comercio vació las ciudades y muchas de ellas simplemente desaparecieron. Salvo en algunos monasterios y catedrales, se perdió la escritura. El analfabetismo alcanzaba a la casi totalidad de la población, incluido nobles y reyes, reyes que no sabían escribir ni leer. Roma subsistió como ciudad, pero con solo un 3% de la población del millón de habitantes que llegó a tener en sus mejores movimientos. Y aún así, con 30.000 habitantes, seguía siendo una de las grandes ciudades del occidente. Y a todo esto, en la parte oriental, tan ricamente, continúa el Imperio Romano con su alto nivel cultural. Si os acordáis, todos los concilios que hemos visto, ¿no?, aparte Constantinopla, Calcedonia, segundo y tres Constantinopla, segundo de Nicea, todos esos concilios que tienen un nivel altísimo desde el punto de vista cultural, suceden a partir del año 400, ¿no?, a partir de Éfeso, en una situación sin una contrapartida en Occidente, porque en Occidente, pues, suficiente tienen con sobrevivir. En este contexto, la estatura política del papado fue creciendo, llenando el vacío de poder que había dejado el imperio. Ya en el siglo VI, en la ciudad de Roma, el papa ejercía de facto como el gobernador de la ciudad, porque no había otra autoridad, ¿no? El año 800, damos un salto, es una fecha crucial para la historia de la Iglesia y de Europa. En la Navidad de aquel año, el Papa León III coronó al rey de los francos, Carlomagno, emperador. Proclamaba de este modo el restablecimiento del Imperio Romano, lo que no sentó nada bien al Imperio Romano. Es decir, cuando el Papa hace emperador de Roma a este bárbaro, que es Carlomagno, los del Imperio Romano de Oriente dicen: ¿y este tío? ¿Este papá quién se cree que es para nombrar emperador si el emperador soy yo? Si el imperio somos nosotros. Esto es lo que se llama el renacimiento carolingio. Hubo unas décadas de resurgimiento de Europa en torno al año 800, pero aquello duró muy poquito. Duró unas pocas décadas y volvemos al caos. Pero mientras tanto, Carlomagno, que se me olvidaba decir, esto es importante, Carlomagno, agradecido al Papa por haberle nombrado emperador, le regala los estados pontificios, un territorio para que gobierne el Papa, que es toda la franja central de Italia, desde el Adriático hasta el Tirreno, de mar a mar, toda la franja del centro de Italia para el Papa, como su territorio soberano. Regalo de Carlomagno. Bien, pues Papa va a mantener esa soberanía sobre ese territorio durante más de 1000 años, hasta el año 1870, que es el año de la unificación de Italia. Italia surge como país solamente en el año 1870. Bueno, aunque lo del renacimiento carolingio, pues no duró mucho, el papado va a seguir, y toda la iglesia, bueno, la iglesia, la jerarquía eclesiástica de Occidente, encabezada por el Papa, va a seguir apostando por la recomposición política de Occidente, por sacar a Occidente del caos político, creando instituciones. Y en el año 962, el Papa Juan XII coronó a Otto, Otón en español, Otto el Grande, por cierto, saludos a Otto, que nos estará escuchando, coronó al emperador de los alemanes, de los germánicos, Otto el Grande, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por supuesto, esto no va a sentar nada bien en Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano, los que se consideran los únicos del Imperio Romano, los de Oriente. Y este es el clima en el que estamos, en torno al año 1000, que es una época interesantísima, porque Europa está naciendo en torno al año 1000. Bien, pues en ese clima político, imaginaos, ¿no? Los normandos, que son vikingos, se han apoderado del sur de Italia. Y el Papa, encabezando sus tropas, va a atacar a los vikingos que están en el sur y le hacen prisionero los normandos, que además son cristianos, porque estos vikingos ya se han convertido al cristianismo y son católicos, así que le tratan bien, pero lo tienen prisionero. Y estando prisionero, consigue mandar un embajador, que se llama Humberto, cardenal Humberto, a Constantinopla para pedir auxilio. Y cuando Humberto llega a Constantinopla, Humberto es un tío, era una gran personalidad, un ego del tamaño de un camión, ¿no? Se encuentra con la medida de, con la horma de su zapato en Miguel Cerulario, que era el patriarca de Constantinopla, que es la ciudad con mucho más importante de la cristiandad. Y los dos se enzarzan, el Humberto este, que se supone que va en misión diplomática, y Miguel Cerulario, tienen una serie de desencuentros brutales, y a Humberto no se le ocurre otra cosa que excomulgar al patriarca de Constantinopla, acusándole de todo tipo de herejías. Todos los que hemos visto en este podcast, pues eso, Neumatómaco, arriano, nicolaíta, de todo. Incluido que negaba el filioque. Miguel Celulario reacciona excomulgando a los occidentales. En realidad, hasta ese año 1054, ya en Occidente se decía el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Y en Oriente se decía el Espíritu Santo procede del Padre. Pero esto no había supuesto un problema, ¿no? Había una tolerancia con la otra fórmula. Pero a partir del año 1054, en el que se cruzan estas excomuniones mutuas entre Celulario y Humberto y sus respectivas iglesias, se establece una excomunión, un cisma entre la iglesia que es oriental, la que gira en torno a Constantinopla, y la iglesia occidental que gira en torno a Roma. Y esta excomunión dura hasta 1965. Yo ya había nacido. En ese momento, el patriarca de Constantinopla, que es Atenágoras, y el papa de Roma, que es Pablo VI, firman la siguiente declaración que os leo. El papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I y su sínodo, seguros de expresar el deseo común de justicia y el sentimiento unánime de caridad de sus fieles y recordando el precepto del Señor. Cuando presentas tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Declaran de común acuerdo: A. Lamentar las palabras ofensivas, los reproches infundados y los gestos condenables que de una y otra parte caracterizaron y acompañaron los tristes acontecimientos de aquella época, del año 1000. B. Lamentar igualmente y borrar de la memoria y de la Iglesia las sentencias de excomunión que las siguieron y cuyo recuerdo actúa en nuestros días como un obstáculo al acercamiento en la caridad, relegándolas al olvido. Bueno, y continúa C y más cláusulas que no las voy a leer. Desde esa declaración de 1965, las relaciones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa han mejorado notablemente, pero no se ha llegado aún a la unidad. Los ortodoxos temen que una unidad con Roma les haría perder autonomía y con la autonomía, pues perderían sus antiguas tradiciones, serían absorbidos por la iglesia más potente en este caso, que es la iglesia católica. Algunos teólogos ortodoxos han argumentado que el filioque es la causa de que la iglesia católica sea tan jerárquica y tan clerical. Según estos teólogos, el filioque rebaja el puesto del Espíritu Santo en la Trinidad, pues le hace ser la única persona que depende de las otras dos. O sea, le pone por debajo del Hijo. Y esto y esta menor importancia del Espíritu tendría su reflejo en la forma de organizarse la Iglesia Católica, que prioriza la ley y la jerarquía sobre la creatividad del Espíritu, que actúa en todos los fieles. Podemos estar de acuerdo en que en la Iglesia Católica hay demasiado clericalismo. El propio Papa Francisco habla a menudo de esta lacra. Sin embargo, es difícil atribuirla al filioque, ¿no? Entre otras cosas porque las iglesias de la Ortodoxa no parecen ser menos clericales que las iglesias católicas, ¿no? Así que será por otra cosa, pero por el filioque no será. Desde el punto de vista católico hoy, el gran problema de la ortodoxia no es tanto el filioque, sino la fragmentación de la iglesia ortodoxa en iglesias nacionales. La iglesia rusa, la iglesia búlgara, ahora la iglesia ucraniana, que se ha extendido de la iglesia rusa. La existencia de iglesias nacionales llamadas autocéfalas, es decir, autónomas, puede ser, no solo puede ser, sino que es a veces un obstáculo para la misión de la Iglesia como constructora de la paz y de la unidad en la familia humana. la situación actual, por ejemplo, ¿no? De la guerra de Ucrania, en la que el patriarca ruso, el patriarca Cirilo de Moscú, está literalmente a sueldo de Putin y sigue servilmente las instrucciones de este desgraciado, de este Putin. Es un claro ejemplo de cómo en el sistema ortodoxo las iglesias nacionales fácilmente pueden quedar a merced de gobernantes sin escrúpulos. A fecha de hoy, el Espíritu Santo no puede seguir siendo la excusa para la división de los cristianos. El Espíritu es el que justamente crea la unidad entre los distintos. La razón de ser de la Iglesia es ser, mediante su unidad, en la pluralidad, la prueba de que la fraternidad es posible en Jesús, de que en el Hijo de Dios todos los hombres y todas las mujeres somos hermanos y que el Espíritu es ese lazo, ese amor personal que nos une y nos hace capaces de una comunión en la alteridad. Así que superemos, ¿no? Oremos por la superación de estas divisiones. Terminamos aquí este pequeño capítulo dedicado a este espinoso problema del filioque y os dejamos, como siempre, con una pregunta. ¿Qué llamada nos dirige a la Iglesia, es decir, a los cristianos? No echemos balones fuera, todos somos Iglesia. ¿Qué llamada nos dirige a la Iglesia hoy el Espíritu Santo?
Oh.